Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan, capítulo 12. Vamos a tomar un break de Hechos por 2 semanas. Vamos a estudiar esta semana la entrada triunfal y después la próxima semana la resurrección de Jesús. Esta semana todo el mundo se pone religioso. Vamos a ver muchas películas de la Pasión de Cristo. Vamos a comer 12 platos. Vamos a celebrar muchas cosas, pero muchas veces detrás de todas las costumbres nos olvidamos el significado que hay. Y quiero animarles, aun si se encuentran con familias, no hay ningún problema comer 12 platos. Más quizás está en esa línea cruzando a la gula, porque comer tanto, pero tampoco no juzgo, ¿no? Porque también a veces la carne es débil. Pero mientras están haciendo, paseando tiempo con la familia, que tomen un tiempo para pensar bien de esta semana. ¿Qué significa? En sí, la Pascua era una fiesta de los judíos, no era necesariamente creado por los cristianos. Y mucho de lo que celebramos tiene aún base en esa costumbre. Y este viernes vamos a tener, no va a ser un culto, vamos a tener una cena especial aquí en la iglesia, donde vamos a celebrar algunas partes de esa cena y mostrar cómo refleja la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Y esta semana estamos en Juan 12, eso vas a encontrar en página 847. Estamos en la entrada triunfal que empieza en versículo 12. Al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Y clamaban: ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, aquí viene tu rey, montado sobre un pollino de asna. Al principio, sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas. De recordar de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra esta noche. Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, estás, Señor, sentado en tu trono y podemos hablar a ti con confianza que nuestras palabras, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, llega a tu trono. Oh Jesús, ministra ahora nuestros corazones y esta semana, mientras reflejamos en esa semana sangrienta. En esa semana, Señor, que nosotros llamamos santa. Y en sí, Señor, vemos la santidad de tu cuerpo, de tu vida, que tú como un cordero sin mancha, sin ningún pecado, sin nada de maldad, fuiste, Señor, a la cruz por nosotros. Moriste ahí. Fuiste sacrificado por pecadores. Y gracias a ese sacrificio, Señor, ya no es necesario hacer sacrificios de animales, sino, Señor, ir contigo ahí fuera de las puertas de la ciudad, a Gólgota, al Calvario, llevando, Señor, nuestra propia cruz para poder morir ahí contigo. Señor, pedimos que ahora nos ayudes a ver qué significa esa entrada a Jerusalén. Ayúdanos a ver la magnitud de lo que tú estás haciendo ahora en este mundo. Y para que, Señor, nosotros seamos participantes de ese reino, de esa nueva vida de esa comisión, Señor, que nos has dado de ir, predicar, hacer discípulos de todas las naciones. Señor, daremos a ti las gracias. Que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hay muchas cosas que están pasando aquí. Jesús, en su entrada a Jerusalén, no es como cualquiera. Más bien, vemos que muchos judíos, solo dos veces al año tenían que ir a Jerusalén, y eso es uno de ellos. Están yendo a Jerusalén para la Pascua, van a celebrar esa fiesta. Vamos a hablar más de eso el viernes. ¿Qué significa? ¿Qué era su raíz? ¿De dónde viene? ¿Qué significaba? Porque tenía la Pascua como fiesta, tenía muchas partes medio extrañas, especialmente para nosotros, porque no somos judíos. Pero cada cosita, como casi todas las costumbres de los judíos, cada cosita tenía significado. Y esto también tiene significado. Ellos, la multitud, escucha que Jesús va a llegar a la ciudad y pensando, este es el momento, ahora nos toca restaurar el reino de Dios. Han escuchado de muchos que Jesús es el Mesías, que para ellos significa ha vuelto o ha venido a restaurar, a rescatar el pueblo de Israel. Ellos están bajo el control de los romanos, no les gusta, ellos les cobran, les obligan a hacer cosas. Y lo peor es que tomaron control del templo. Hay mucha historia que no entendemos porque no necesariamente está en la Biblia. Porque no necesariamente es necesario para conocer el Evangelio. Pero cuando los romanos, bueno, primero los griegos, cuando conquistaron Israel, no les dejaron adorar a Dios en el templo. Y los judíos no podían creer eso porque ya habían pasado casi un siglo en Babilonia. Volvieron a Israel, restauraron los muros de la ciudad, reconstruyeron el templo, estaban felices y dentro de poco tiempo otra nación viene para conquistarlos. Y la rebelión de los Maccabeos, si sabemos algo, Maccabeos es uno de los libros apócrifos, uno de los libros de historia entre los tiempos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No es parte de las Escrituras, pero tiene información y es interesante al leer. Pero ese libro se trata de una familia que se llama Macabeo y esa familia llegó a volver a tomar control de Jerusalén. Y muchos de ellos pensaron que él era el Mesías. Y cuando él entró a Jerusalén, ¿qué hicieron? Sacaron hojas de las palmeras, de los árboles de Jerusalén, y los dejaron en el camino para decir, aquí recibimos nuestro rey. Y al final Macabeo no llegó a ser rey. No llegó a ser el Mesías que ellos esperaban. Entonces ahora podemos entender un poquito más. La gente otra vez, de nuevo, están esperando ese rescate, esa restauración del reino. Y Jesús había prometido eso. Entonces, no es que están en las nubes ellos. Han escuchado del mismo Jesús que su reino viene. Aún Juan el Bautista bautizaba un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se acerca el reino de los cielos. Todo el mundo está esperando eso. No hay duda. Jesús entra. Podemos imaginar un poco las caras de las personas mirando a Jesús. Está encima de un asno, un burrito, medio raro. Quizás no citaron Salmo 118 en ese momento, o quizás sí. Pero el asunto, amigos, es que dentro de una semana, la misma gente prefieren a Barrabás a Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿qué sucedió? ¿Eso es gente con personalidades múltiples? Porque un domingo están, Hosanna, Hosanna. Y el jueves ya están gritando, crucifícalo. Danos el asesino, mejor. Y hay muchas razones por las cuales ellos no les cayeron bien. Y claro que no todos en Jerusalén querían crucificar a Jesús. Claro que había una multitud, un grupo de discípulos fieles. Porque había varios aún en la cruz misma. Pero quizás la mejor pregunta para nosotros es, ¿hemos recibido a ese rey con hojas de palmera? No, literalmente, yo sé que no. ¿Alguien ha traído sus hojas de palmera? No. Nosotros sí hemos pegado a... Pueden llevar a casa. Pero muchas veces recibimos a Jesús como rey, oh, Hosanna, oh, gracias por perdonarme. Pero no ha subido Él a su trono en nuestro corazón. Todavía esa entrega, ese momento de dejar todo ahí, no hemos hecho. Y amigos, es tan importante reconocer a Jesús como Rey. Realmente no es nada. Si PPK, Pedro entra, y tú dices, tú eres Pedro Kuczynski, él te va a decir, gracias, yo no lo sabía. No, reconocer a Jesús como rey no cambia mucho. Es dejar a Él tomar su trono en tu vida, abrazar el señorío de Cristo. Es seguir a Jesús como un discípulo. Un discípulo que no hay un costo demasiado grande. Como Pablo dice en Filipenses 3. Considero todo como basura. Por conocer a Jesús y poder padecer. ¿Eso es el evangelio que has escuchado? ¿Eso es el evangelio que hemos recibido? Todo el mundo sabe el evangelio. Y en pocos meses vamos a estar con los afanes de Inti Raymi. Vamos a ir a Coiriti. El estado de China aprovecha de nuestra ciudad en Coiriti. Porque creo que venden miles de soles de juguetes hechos en China. ¿Han visto? Sus casitas de plástico con su carrito, con sus billetes. Y tiene billetes de dólares, de soles, de euros, de todo tipo. Porque, claro, tienes que dar a Dios opciones. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué hacemos eso? O quizás estás en tu asiento diciendo, oh, no, 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 pastor. Yo no voy a Coiriti. Yo no hago eso. Pero hay muchos momentos, amigos, que preferimos a Barrabás que a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es Barrabás? Nada. La próxima semana podemos juzgarle otra vez y mandarle a morir. Pero este Jesús, y si pensamos bien en lo que Jesús hace entre ese domingo y el miércoles, no les caía bien. Porque uno es que Jesús no restauró ningún control del templo. Más bien dentro de 40 años, Nerón quema todo y destruye el templo. En otras palabras, diciendo, esto ya no es. Ya no es el lugar de mi presencia. ¿Por qué? Porque tuvieron ellos Pentecostés. Eso es lo que vamos a estudiar en las siguientes semanas. La verdad es que esa entrada de Jerusalén va tan bueno con lo que acabamos de leer en Hechos 1. Porque ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Es el tiempo de restaurar el reino a Israel? Todavía ellos están pensando, bueno, no lo hiciste, Jesús, cuando entraste a Jerusalén, pero ahora vamos a hacerlo. Y Jesús, como dijo a Pilato, este reino no es, mi reino no es de este mundo. Es un reino que tiene fronteras en los corazones de mis seguidores. Y amigos, tenemos que preguntarnos, porque yo creo que de muchas maneras todo el mundo, especialmente esta semana, todo el mundo va a recibir a Jesús de una manera como rey, entre comillas. ¿Pero qué significa que Él es el rey de tu vida, de tu corazón, cuando estás a solas con tu enamorada o con tu enamorado? ¿Qué significa que Él es el rey de tu corazón cuando estás en el banco y tienes que tomar una decisión? Tenemos muchos dioses, amigos. Tenemos cosas que no podemos entregar a Cristo. Y eso es exactamente lo que sucedió a ellos en esa semana. Tan dentro de pocos días, tan radical cambiaron ellos. Jesús entra al templo, tira las mesas. Por eso solo hemos comprado una mesa bien chiquitita, por si acaso. ¿Pero por qué? Porque ahí en ese templo no había adoración. Ahora, en la era del Nuevo Testamento, todos somos templos del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿es un templo de adoración? Leemos pasajes así, decimos, ya, chévere Jesús, ya, quítalos, bótalos, pégalos. ¿Estás dispuesto a decir eso a tu propio ser? ¿Estás dispuesto a dejar morir las cosas terrenales en tú mismo? Porque eso es el llamado del Evangelio. Y en nuestras propias fuerzas, en sus fuerzas, no lo podían hacer. Si imaginamos un rato la compasión que tuvo Cristo en ese momento. El día martes estuvimos con los líderes de las iglesias de acá y Jesús el Buen Pastor, y estábamos hablando de la disciplina de la iglesia. Y a veces queremos chancar la gente, ¿no? Queremos decir, estás en pecado. No sé qué significa, porque esa frase, vivir en pecado, no es una frase bíblica. Porque, bueno, creo que todos estamos en pecado. Todos estamos bajo la disciplina de una manera de la iglesia. Por eso les estoy gritando. Porque nosotros necesitamos ser renovados. Pero la manera que Jesús nos corrige, como corrige sus discípulos, es un modelo bien distinto a veces que nuestra manera de disciplinar. Queremos chocar bien fuerte con alguien para llamar la atención. Pero no es lo que hace Jesús. Ni siquiera es su burrito. Este hombre no tiene nada. Es el más pobre rey que pudiera haber. Ni siquiera tiene su propio burrito. Tiene que prestar para entrar. Y no tiene un caballo, no tiene un caraván de caballos, de hombres montados, caballería. No tiene, no viene con su ejército. Podemos imaginar, estaban como un desfile, ¿no? Estás cantando, chévere, bailando, y después viene la gente. ¿Qué cosa? La gente está cantando Hosanna, Hosanna, y después sus ojos captan de verdad la imagen de Jesús. ¿Qué? ¿Él es el rey? ¿Él es el Mesías? Me tienes que estar bromeando. ¿De verdad? Amigos, eso es nuestra actitud a veces, o quizás a menudo. Que no dejamos a Él tomar de verdad su trono en nuestras vidas para poder dirigirnos. Ignoramos todo lo que nos enseña y después nos preguntamos, ¿cómo puedo estar en esta situación? Nos preguntamos, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? En nuestro estudio la semana pasada, en Hechos 1, ellos echan suertes para tomar el último discípulo, o bueno, el último el apóstol de Matías. Y en ese estudio hemos hablado de que ya no es necesario echar suertes, en un parte porque llevamos el Espíritu Santo. No vemos nunca más en la historia de la iglesia, ya después de ese momento en Hechos 1, que echaron suertes para decidir líderes de la iglesia. Tenemos que hacer la pregunta, entonces, ¿ahora cómo sabemos? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si debería yo seguir en esta carrera? ¿Cómo puedo saber si debería perseguir tal trabajo? ¿O perdonar a tal persona? Quizás eso es más fácil. ¿O cómo puedo saber qué debería decir a mi esposa? ¿Una vez has preguntado eso? Probablemente no si eres mujer, pero el problema es que, amigos, hacemos esa pregunta, pero lo terminamos ahí, dejamos ahí. Cuando Jesús es el Rey de verdad de nuestra vida, es un deleite seguir a Él, porque a veces pide de nosotros un camino muy trocha, difícil, pero sabemos que es el mejor camino, porque es el camino que nos llevó a Él. Y hemos conocido su amor, hemos conocido su gracia, hemos saboreado toda la bendición que hay en una vida eterna con Él. Y esperamos toda la herencia que viene. Cuando podemos vivir así, no tenemos que hacer esa pregunta. Bueno, hacemos la pregunta, pero después buscamos la respuesta. Y la encontramos. Amigos, el Espíritu, a Él le encanta iluminar tu camino. Y muchas veces usa la palabra misma de Dios. Vamos a ir a Salmo 118. Vamos a leer ese Salmo que ellos están citando. Y ellos citan de versículos 25 y 26. Pero vamos a, ya, vamos a ver en versículo 24. Este es el día que el Señor ha hecho, en él nos alegraremos y regocijaremos. Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Eso es lo que significa Hosanna. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos brinda su luz. Que comienza la fiesta. Aten las ofrendas a los cuernos del altar. Y es exactamente lo que hicieron. Ataron el cordero sin mancha a la cruz para ser sacrificado. Y ahora vamos a ir a Zacarías 9. Eso está en páginas 743. 743. Zacarías 9. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo. Ahora, hija de Sión, eso está hablando del pueblo. Ellos entienden que los hijos de Sión son la gente. ¿Ya? Llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo destruiré los carros de guerra de Efraín y los briosos caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán hechos pedazos. Tu rey anunciará la paz a las naciones, y su señorío se extenderá de mar a mar y del río Éufrates a los límites de la tierra. Creo que se olvidaron terminar la cita. Bueno, no quiero decir que la palabra está mal, porque creo que en verdad que Juan está citando un poco después. Ellos estaban esperando, amigos, bendiciones terrenales. Igual como muchas veces nosotros también. Queremos ser librados de las dificultades, de tribulaciones. Queremos ser librados de sufrimiento. Cuando más o mientras el Señor nos está invitando a ser miembro de ese reino que específicamente trae tribulación, sufrimiento, dificultad. No es un reino de comodidad. No estoy diciendo que deberíamos buscar sufrimiento. Pero cuando venga, amigos, no deberíamos desesperar. Deberíamos confiar que eso es no solamente parte de un plan divino, pero es una oportunidad de mostrar que Jesús es nuestro Rey. Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Seamos honestos. Es fácil. Cuando llega ese bono del trabajo, ¿no es cierto? Eso es más fácil. Dar una ofrendita. ¿No es cierto? Cuando pensábamos que el almuerzo iba a costar 20 y solo costó 15, ah, chévere, ya, puedo dar 2 al Señor. Pero qué tan difícil es cuando no hay ningún ingreso en la semana y solo tenemos 5 soles. Eso sucedió en los evangelios. Una mujer, una ancianita, dio muy poco, pero no tenía casi nada. Y ese poco era mucho para ella. No sé si entendemos la diferencia. Decir que uno es cristiano, decir que Jesús es rey, amigos, casi no vale nada. Él tiene que ser el rey de nuestras vidas. No podemos recibirle como rey y después de pocos días crucificarlo. Y decir, no, mi voluntad es más importante. Mi trabajo es más importante. Mi familia es más importante. Mis preocupaciones son más importantes. Cuando nosotros recibimos a Jesús como rey, somos hijos del rey. Somos hijos del rey. Y ahí podemos clamar, Hosanna, que venga a salvarnos. Que venga a salvarme de toda mi maldad, de todas las cosas en mi corazón que todavía falta entregar a Él. Falta rendir. Falta dejar a la pie de la cruz. No es el rey que ellos esperaban. Y muchas veces Él no es el rey que nosotros más queremos. No sé si compartí esto el domingo pasado, pero quizás estaban durmiendo, entonces voy a volver a compartir. Hace 2 semanas creo que no lo compartí. Hace 2 semanas, el sábado, tuvimos el grupo de jóvenes. Y había un joven que dijo, creo que la Biblia es un libro que nos ayuda a perdonar a Dios por lo que Él ha hecho a nosotros. Yo pensaba, wow, qué honestidad. Qué honestidad. Porque la verdad es, muchos de nosotros nos sentimos así. La Biblia simplemente me ayuda a entender un poco lo que el loco hace con mi vida. Pero amarme, cuidarme, nada. ¿Ser mi rey? No. Oh, esta semana sí, es Semana Santa. Tenemos que ponernos religiosos. Pero la próxima semana, refiero Barrabás. Está bien Barrabás. No me hace daño a mí, como Dios. Amigos, si no conocemos a Jesús, si no conocemos al Padre, no conocemos amor. Y ese amor, como un buen padre así a su hijo, ¿no le da todo lo que pide? ¿Acaso yo doy a mis hijos todo lo que me piden? Ustedes ya deberían conocerme. No. Muchas veces tengo que decirles, no puedes tener eso ahora. No puedes comer dulces, estamos por cenar. ¡Ah, no me quieres! ¿Tienen razón ellos? ¿Que no lo quiero? Sí, tienes razón, hijo, no te quiero. No quiero ser ofendido, ¿no? No, no se trata de eso. Yo sé que si come dulce, va a pasar más tiempo con Josué Dubois en el salón de dentista. Y no, si no come bien, no va a crecer. Y son chiquititos. Son chiquitines. No les dejo comer dulce porque los amo. Quizás la razón que no entiendes, yo sé que no entendemos, pero igual como mi hijo no va a entender que un brócoli es mejor que una chicha morada. ¿Prefieres el brócoli? No creo. Pero Él sabe el mejor para nosotros, amigos. Tenemos que confiar en eso. Como Jesús dijo, no les toca a ustedes saber el momento. Pero cuando venga el Espíritu, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Jesús trajo. Versículo 10 de Zacarías 9. Tu rey anunciará la paz a quién? No a Jerusalén, no a solo los judíos, a los peruanos. Tu rey anunciará la paz a las naciones. A las naciones, este reino, amigos, es inmenso. Su señorío se extenderá de mar a mar. Quiero su señorío, yo quiero el reino de los cielos en mi vida. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo y confiamos en Él y creemos con fe que Él y su sacrificio es suficiente por el perdón de pecado, nosotros llegamos a ser ciudadanos de otro mundo, amigos. Y de un segundo a otro, dejamos de ser mortales y ser peregrinos nomás. Podemos llamarnos peruanos, no hay ningún problema. Pero el pasaporte, hermanos, no nos va a dejar entrar al reino. Solo por la sangre de Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con esa entrada triunfal. Quiere entrar tu vida, quiere ser el rey de tu mundo. Juan Murray dijo, la vida de toda abnegación, de sumisión absoluta y dependencia de la voluntad del Padre, Cristo encontró que es la de la perfecta paz y alegría. Él no perdió nada dando todo a Dios. Dios honró su confianza e hizo todo para él, y luego lo exaltó a su diestra en la gloria. Saben, hermanos, que Él promete eso a nosotros también. Lo que nosotros entregamos a Él, recibimos en abundancia de su diestra. Lo que el pecado, la maldad que dejamos en la cruz, recibimos justicia, obediencia, un gozo, una alegría. ¿Quién no quiere gozarse de obedecer a Dios? Es difícil. Por eso, hermanos, necesitamos la cruz. Necesitamos el Cordero. Necesitamos a Jesús. Hosanna, que venga a salvarnos. Amén. Eso significa que la predica termina. Entonces, todos deberían con gozo. ¡Amén! Ya está bien. Vamos a orar. Señor, haznos tus testigos de la resurrección. Quizás no ver con nuestros ojos, sino con el corazón, todo lo que, Señor, hiciste por nosotros, para poder acercarnos, Señor, a tu trono. No como un simple ciudadano, sino como tu hijo, y sentarnos, Señor, en tus piernas, y tener toda la confianza como mi hijo tiene conmigo. Cuando pasa un momento conmigo difícil, no teme él, porque piensa que tengo todo el control para cuidarle, para protegerle. Y yo en verdad no lo tengo, pero tú, Señor, sí. Ayúdanos a confiar que aún, Señor, cuando el camino se pone difícil, cuando la entrada de Jerusalén se convierte, Señor, a la vía dolorosa, que confiemos, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, gente de poca fe, para acercarnos a ti y pedirte perdón y nombrar, Señor, hasta los más feos pecados que hemos cometido. Y eso hacemos, Señor, para librarnos de la vergüenza y para recibir tu amor y tu gracia por el perdón de pecado, y tu justicia para poder jamás caminar en ello. Oh Jesús, entra con victoria a mi corazón y a mi vida. Tócame, Señor, para poder conocerte más y conocer el amor que no merezco. Y a ti, Señor, daré las gracias en el nombre de Jesús. Amén.